Llegamos ya con la tertulia de todos los martes desde el bar Isar, la Quinta Estrella. Estamos en Basarrote, en Santutxu. Y bueno, después de la semana fantástica, pues hombre, bien. Ha estado bien. De martes a martes, pues teníamos en medio ni más ni menos que tres partidos, una eliminatoria de FIBA Eurocup y el debut en ACB, todo juntito. Y todo ha salido a las mil maravillas. Esto no creo que se pueda repetir muchas veces, esto de tener una semana tan, tan bonita, ¿no? De ganar tres partidos. Xavi Leicea, lo tengo aquí a mi lado, que no pudo estar porque tenía sus compromisos. Además, en A Coruña, ¿no? ¿Estuviste?
Arratsaldeón, en Santiago de Compostela.
Ah, en Compostela.
Santiago de Compostela.
Bueno.
Provincia de La Coruña.
Sí, sí, la capital de Galicia.
Eso es.
Bueno, aunque la gente cree que debería estar en otro sitio, pero bueno, eso ya son otro tipo de cuestiones políticas. Pero el edificio de la Asunta es bonito. Igual no lo conoces.
Sí, sí.
Está al lado del hotel que tiene que Palacio de Congresos, ¿no? Digo, está justo al lado.
No, el Palacio de la Asunta está en la Plaza del Obradoiro.
Sí.
Y el Parlamento está.
Vale, correcto. Eso correcto, es. Estaba mezclando las cosas. Es que allí se mezcla mucho, en París-Dakar.
Pero eso, es que ibas a decir que yo os di el encargo.
Habrá que dejarlo pasado, todo bien.
Después de la retransmisión y después de esa tertulia, que queríamos ver aquí, yo os citaba aquí para la tertulia de hoy. Con los deberes hechos, ¿no? Es decir, que era pasar la eliminatoria contra el equipo lituano y la primera victoria en casa de la Liga ACB, el debut de los hombres de negro contra un rival, creo que directo, que el Río Breogán, ¿no?
Sí, a priori.
Y que al final, bueno, pues los deberes hechos y con nota.
Alberto García, compañero.
¿Qué tal? Arratsaldeón, ¿cómo estamos?
Sabes que este tuvo que hacer kilómetros. Se nos fue, la primera parte estaba en San Mamés, el domingo.
Me pasaban por el WhatsApp que estaba, dice, falta Alberto, le han dejado a Guayman solo. Y apareció, fue Talismán.
Sí, sí.
Pero
sí,
lo fastidió San Mamés.
Sí, sí, es que no tiene el don de la ubicuidad.
En los dos sitios a la vez todavía no.
De momento.
Todavía, igual estoy en ello, pero todavía no. Entonces, bueno. Dejé el partido en San Mamés con 1-0 y llegué a Mirivilla con 3 arriba, creo, el descanso, y ahí pegamos el estirón.
Bromeamos, pero a mí no me hace ninguna gracia que coincida Athletic y Bilbao Basket.
Vale, eso ya lo he dicho muchas veces. Que a mí me parece una vergüenza que. Vale que no sea el mismo club, pero es un acontecimiento de ciudad. Incluso eso en algún momento podría llevar a un problema de seguridad.
Y de una ciudad como Bilbao, ¿no? Que estamos hablando de Barcelona, Madrid, que son ciudades de millones de habitantes. Bien, pero para aquí todo lo que puede arrastrar o dejar. No solamente los problemas logísticos, sino también al aficionado, ¿no? Al final se ve más lastrado, pues en este caso el hermano más pequeño, que es el baloncesto.
Yo ya lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. Cada vez que coincida, diré que no me gusta y que no me parece bien.
Sí, y ya sé que hay aficionados que solo le gusta el Atleti y aficionados que solo le gusta el Bilbao Basket. Pero también hay que entender pues, que hay personas que trabajan en los dos lugares, no solamente yo, que también, que a mí me fastidia, sino personal de seguridad, acomodadores. Y bueno, hasta los propios de alrededor, etcétera, coste, etcétera.
Que la primera parte le dije solo a Guayman porque sabía que prácticamente pues iba a ser.
Yo solo pude.
Aguante. Y porque iba a ser el fútbol solamente. Esa primera hora iba a ser San Mamés y poco más.
Mira, te perdiste una cosa muy, muy bonita. Os saludo ya, Alberto. Oye, Alberto García. Roberto Calvo, ¿qué tal? Arratsaldeón. Espera, encendemos el micro.
Arratsaldeón.
Que se perdió una cosa muy chula que estuvo bien. Enseguida van con los postes, que han cogido unos postes estos. Robert, te pregunto. Se perdió una cosa muy chula, que fue el reconocimiento a Gracia Alonso de Armiño, ¿no? En el previo del partido estuvo. Yo no tuve la fortuna de acercarme, pero me han contado a mi gente que después estuvo repartiendo autógrafos majísima con la gente y bueno, pues muy encantada además de vender bilbainismo, ¿no? Porque ya es de Bilbao.
La gente de Santutxu somos muy majos.
Sí.
Lo he visto, ¿eh? O sea, me lo perdí en directo, pero luego lo he visto y la verdad que se me ponían los pelos de punta viéndolo después por el vídeo que vi, con lo cual en la cancha.
Se le ve muy emocionada, ¿no?
Sí,
el reconocimiento en tu casa.
Muy agradecida, muy agradecida, claro, muy reconocida, ¿no?
Y tengo que decir una cosa porque me sale. Estuvo muy bien la presidenta de Bilbao Basket, Isabel Iturbe, porque le dejó el protagonismo.
Sí, se quitó el medio.
Hay veces que
sí, también lo viste, ¿no? Se quitó, ¿sabes?, el medio, sí. Se quitó,
no, te
el
quedas
medio
tú.
Y le dejó
tú eres la protagonista y me gustó mucho ese gesto. Porque hay veces que tenemos hay personas, ¿no?, que quieren ser protagonistas. Mira, y en este caso me gustó mucho.
Ahí también hubo duelo de homenajes, porque claro, en San Mamés también se homenajeó a los tres campeones de Europa.
Yo fui un poco capullo.
A Simón, a Vivian y a Nico. Y a la chica, a Vivian también, a Vivian Schulz, que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos con Alemania. y a las chicas de que perdón, no me acuerdo el nombre, que ganaron también.
O sea, yo digo
en
que
el Mundial
fui,
sub-20, me parece que fue.
Un poco capullo porque dije, y aquí está la única vizcaína con medalla olímpica homenajeada. Pues bueno, pues había que tirar un poco para el baloncesto, ¿no?
Para sí, volviendo al homenaje de Gracia a mí, que yo lo he podido ver en televisión, me parece que era muy emotivo porque no solamente es el hecho del reconocimiento deportivo, sino que es que la gente de baloncesto de Bilbao, de Vizcaya,
devolver el cariño.
Devolver el cariño, ¿no? Sí, sí. Es decir, a una jugadora de baloncesto que se ha criado aquí, aunque luego ha tenido que hacer su carrera profesional fuera.
Las Américas,
sí,
también.
Pero te quiero decir que le hemos visto crecer en las categorías inferiores de Vizcaya, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí era muy, muy emotivo, la crecida de carne de gallina.
Sí, está este Villanueva Óscar, ¿no?
Óscar Villaverde.
Villaverde, Villanueva, siempre me equivoco. Que, yo le veía de lejos y digo, es que el pecho no se le puede hinchar más, ¿no? Porque
pero
decir,
normal, ha sido
que,
su es entrenador que,
claro.
De técnica individual, de horas de dedicación, ¿no? Esas horas que tú las dedicas como,
merece la pena.
Como entrenador de manera. De manera, vamos a decir, oscura o invisible, bueno, pues joder, pues ha tenido su recompensa.
Bueno, esperemos que salga muchas gracias en nuestro territorio histórico y sería muy, pues muy emotivo, porque la verdad que estuvo muy bien. Nos centramos en el Bilbao Basket. Bueno, otra cosa.
No sé qué me vas a preguntar.
No, que fue muy emotivo. El que me gustó mucho, sí, simplemente. Vale, no, sí, sí.
Era, se lo perdió coincido, Alberto coincido, porque sí. Estuvo esa vez.
Me gustó mucho. O sea, este tipo de reconocimientos me parece que está muy bien. Y luego, hablando de básquet femenino, que 1.800 personas en la César el sábado viendo el debut en Liga Challenge contra el Barça. Partidazo, porque el equipo estuvo muy, muy bien desde el principio, muy acertadas en el triple, y esperemos que pueda ir de forma recurrente. No creo que vayan a ir más de 1.000 personas de forma recurrente, pero buen nicho, ¿no? Y ha estado también en Guernica, que esta semana también empieza la liga. Aquí.
Y Sornocha también empieza.
Sornocha, exacto.
Todos,
estamos.
Todos a la misma, como digo yo, siempre a la misma hora, todos, el mismo día a la misma hora, todos.
Esto tenían que hacer. Lo de la LEP tiene que jugar los viernes.
O sea, que no somos ubicuos, o sea, bueno, solo podemos estar en un sitio.
Ya,
o mirar una pantalla, a veces estamos con dos o con tres, pero.
Sí. Bilbao Basket. El resumen de la semana, Robert. Yo me he quedado más satisfecho. Mucho más satisfecho del partido frente al Breo que la clasificación con los lituanos. Me explico. Que llegar físicamente, como el equipo ha llegado, para medirse al cuadro de Belkomersic, cómo ha llegado, en el último cuarto, pasarles por encima físicamente, porque fue un ratito en el que sale Panchar, Rabaseda, se los comen físicamente, me da una sensación de decir, ostras, que aquí hay mimbres, para no sé qué. Pero me da una sensación de que el equipo está muy bien conceptualmente preparado.
El equipo ha sacado la semana con la mejor nota posible. Y lo que pasa es que era todo por orden cronológico y orden casi de importancia. Era importante pasar la previa. Y era importante, no sé si a la misma altura, pero sí, probablemente también ganar la Albergán. Claro, la ventaja de Ficha que te responde es porque el viernes has jugado en casa. Si hubieras jugado el viernes fuera, habría sido distinto, probablemente. Y luego respondes físicamente, porque la pretemporada del equipo ha estado diseñada para que esta semana llegar en buenas condiciones. Creo que lo hemos hablado en las par de tertulias anteriores, ¿no? No me acuerdo ya si hemos hecho ya uno o dos, esta es la tercera, no me acuerdo. Pues que nadie estaba jugando más de 20, 22 minutos, que los minutos se estaban repartiendo mucho, tal. Claro, sin embargo, en otros equipos en pretemporada, pues ya ves que en la primera jornada jugadores ya casi por 30 minutos de juego. Y bueno, Bilbao Basket tenía claro que el aspecto físico en esa semana era clave. Y entonces el equipo, los jugadores han respondido. Se hizo unas rotaciones en Europa que seguramente ayudarán también a que en esa posición de 4 pues tener un poquito más de frescura. Y sí, pues se vio lo que más o menos venimos comentando, que el equipo parece, al menos, solo por una victoria igual, es un poco aventurado, ¿cómo es? Lanzar las campanas al vuelo, pero bueno, que sí parece que el equipo tiene más recursos que el año pasado. Ahora otra cosa es que esos recursos sean suficientes para ganar pues con cierta regularidad o ganar el número de partidos que hacen falta para estar en ACB sin demasiados sufrimientos.
Yo creo que esta temporada no se ha marcado el objetivo, bueno, sí, ser el mejor de los 16, ¿no? Que se mantengan en la competición, Alberto. Pero sí, yo creo que el decir quiero ganar, porque lo dijo literalmente, estoy hablando literalmente, quiero ganar la FIBA Eurocup, lo dijo Jaume después de la rajada del entrenador de los lituanos, que fue gloriosa.
20 años, never in my life, me han robado así.
Tremendo. Que ya me diga eso, ¿no? Es decir, después de pasar la previa, que dices, pues, bueno, pues todavía el camino que hay por delante, ¿no? Dice, no, queremos ganar la FIBA Eurocup.
Bueno, la pregunta, no sé si. Creo que la pregunta le dijeron a ver si se veía como favorito para ganar la FIBA Eurocup, ¿no? Claro, lógicamente tú estás ahí para intentar ganarla, ¿no? La he pasado. Se llegó casi hasta ese último peldaño. Se quedaron fuera por un cuarto con los alemanes aquí en Bilbao, con el Chemnik. Dice que aprendieron, que han aprendido de esa historia. Y bueno, entonces, en teoría, este año haces un equipo que, como decía Robert, parece que tiene más recursos y hay datos que así lo pueden avalar. Con lo cual, tu ambición deportiva te debe llevar a, no sé si a postularte como claro candidato, pero bueno, por lo menos sí que entre los favoritos, ¿no? También repite ahí, el año pasado también metíamos, por ejemplo, ahí a Zaragoza entre los favoritos, tampoco llegó. También repite este año la competición y lo que vemos es que, bueno, luego hay algunos equipos interesantes, viendo todos los grupos que hay. Entonces, bueno, paso a paso, a ver cómo se conjuga, porque eso, ya ha empezado la ACB. Este mes tienen 8 partidos el Bilbao Basket entre ACB y Europa. Y entonces va a ir viendo, igual no tanto, no sé si partido a partido, pero semana a semana sí. Porque vas a tener que jugar Europa y ACB cada semana y bueno, ir viendo cómo se desarrolla, ¿no? También ver cómo están otros equipos. Pero sí que es cierto que bueno, que parece que Bilbao Basket pues empieza carburando. Claro, la historia es, todos tenemos claro que el equipo, no sé si a tope del todo, pero que planteaba esta primera semana como una final ya, ¿no? Por un lado la eliminatoria, por otro lado el Breogán, ¿no? Y así lo hablaban los propios jugadores, no es que lo digamos de fuera, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo se gestiona a partir de ahora ese momento de juego y físico, ¿no? A ver cómo evoluciona eso, ¿no? Porque ahora sabemos que está muy bien, pero no sé, a ver cómo. Me imagino que evidentemente dentro lo tenés estudiado, pero a ver cómo, ¿no? Todos los picos y esas cosas, a ver cuándo te viene el bajón o no.
A ver, Sai le dice que tú eres más visceral que estos dos, que se nos han venido políticamente correctos y esto. A ver, ¿nos podemos ilusionar o no? Porque yo pasaba, y lo decía después de la transmisión, la semana pasada de estar entre acojonado por la primera semana y ilusionado por ver una plantilla que me gusta, y ahora decir, le voy a poner el freno de mano porque es que esta ilusión, la recordamos que cuando sacas el pecho te lo meten para adentro. Y tenemos por delante 8 partidos este mes, es decir, desde ya, desde el sábado son 2 partidos por semana. O sea, tenemos, que luego analizamos los rivales de Europa, pero hablando de ACB, tenemos el Murcia, que ha perdido.
El próximo mes y medio tenemos 12 partidos, o sea, porque la fase previa de la Eurocup. Esto seguida.
Todo seguido,
hasta,
sí, sí.
Hasta el parón de selecciones, justo. Lo siguiente ya es el parón de selecciones.
8 más 4 tenemos por delante.
Bueno, vamos por partes.
¿Nos ilusionamos?
¿Nos ilusionamos?
Que diga que sí.
Bueno, tenemos que estar ilusionados porque hemos hecho una semana cumpliendo objetivos, ¿no? Y objetivos de una manera, vamos a decir, solvente. Y no solamente solvente por la magnitud del resultado, sino que ha sido una victoria cómoda, tanto fuera como en casa, contra el equipo lituano, que decíamos que no era. Que era un equipo rocoso dentro de lo que había, dentro de los rivales que le podían haber tocado a Bilbao Basket en esa fase previa, y que luego teníamos a un Breo que está en una disputa de pelear, ¿no? Y que ya dio guerra los 3 primeros cuartos.
Sí, el Breo venía de hacer buena pretemporada, sí, y el mejor equipo gallego y todo esto, pero bueno.
Entonces, en respecto a eso, tenemos que estar ilusionados porque hemos salvado esa circunstancia, ese inicio. Que empezábamos diciendo, ¿no? Con el argot de ciclista que teníamos el Tourmalet a la salida de la etapa, ¿no? Que ya teníamos el primer puerto de categoría especial. Bueno, lo hemos salvado y eso tiene que generar ilusión, porque al final, si no genera ilusión esto, apaga y vámonos. Ahora bien, que esto, pues estamos hoy a 1 de octubre. La ilusión tiene que ser controlada, ¿no? Es decir, no podemos decir que tenemos un equipazo, ¿no? A mí lo que me genera ilusión y me hace ser con los ojitos brillantes es que veo equipo, veo grupo, ¿no? Veo alternativas, veo que no estaba forjado el equipo en relación a una o dos estrellas, sino que hay una comunión, hay un juego coral, hay defensa. Entonces, bueno, a mí es lo que me hace ser expectante y ser ilusionante a ver cómo se desarrolla. Pero tampoco quiero estar desilusionado si perdemos dos partidos seguidos. Es decir, vamos a ir a Murcia y lo normal, y así lo dicen las estadísticas, es que pierdas. Entonces dices, no, ojo, ya no, la ilusión se me va. Pues no. Pues no se tiene que ir. Entonces, tenemos que ser conscientes cuál es nuestra liga y hasta dónde tenemos que fijarnos en nuestros objetivos.
Vamos a decir, explicar un poco cómo están las cosas. La semana que viene empezamos con el Balcán.
Sí,
miércoles. Viene el Real Madrid. La siguiente semana nos vamos a Georgia.
Sí.
Y tenemos que ir luego a Canarias, a Gran Canaria.
De Georgia a Gran Canaria.
A Gran Canaria, sí.
Luego, vamos
Georgia no es Tbilisi, no es la capital.
Vamos a…
Sí, a 200 kilómetros.
Vamos a Prievidza, Eslovaquia, y luego viene el Valencia Basket. Y vamos a Botegrad, Bulgaria, y seguido vamos a Granada, si no me equivoco.
Luego tenemos dos salidas seguidas en ACB.
O sea, tenemos tres partidos en Europa fuera seguidos que coinciden con dos salidas en ACB.
¿No ves? Ya estoy acojonado.
Ahí tenemos Granada y Girona, creo que es el otro.
Y luego luego Girona ya seguido de jugar en casa contra los georgianos. Claro, el tema de los viajes de Europa es que…
Hombre, como sean como Lituania el otro día…
No quiero ser
preciso. No van a ser muy distintos.
Muy preciso, pero es que cada ciudad que visitamos está a mínimo dos horas de la capital más cercana.
De aeropuertos o de…
Que en autobuses más tiempo, ya lo sabéis, y demás cuestiones.
Bueno,
y
habéis dado un dato antes en la tertulia de la comida. ¿Quién estuvo 7 horas en París?
Esto, ¿no? El Viva Basket.
En la vuelta
de Klaipeda, 7 horas en París.
Es que salieron a las… ¿No? Que empezaron 2 de la mañana.
Que igual la gente no lo sabe. Después del partido de Lituania, que fue el martes… hora local, a las 2 de la mañana ya estaban saliendo del hotel. 2 de la mañana, hora local. Y llegaron al día siguiente, ya es el mismo día.
A las 5 y pico, ¿no?
Después de 3 vuelos.
Y a las 5 y pico de la tarde, creo que fue.
5 y pico de la tarde, claro, descansa o lo que puedas. Y al día siguiente, entrenamiento, porque al día siguiente hay partido. Y después, al día siguiente, entrenamiento, porque al día siguiente hay partido. Y yo le preguntaba a Linason después del partido. Bueno, a descansar. Y dice, no, a trabajar. Tendría trabajo ayer también. El pobre.
Que eso, igual ahora que no hay muchos esfuerzos acumulados, pues bueno, lo han solventado bien, ¿no? Y donde toca a Daniel Robert, dice, y mejor porque los dos partidos últimos hemos jugado en casa y no ha habido desplazamiento. Entonces, que el descanso cae corto, pero como más intenso, ¿no? Que no ha habido ningún viaje de por medio. Pero que eso, lo que habéis comentado, como qué calendario nos… ¿no?
Se nos
asoma, pues fatiga muscular, posibles lesiones…
Sí, no, el tema…
Y los rivales de la entidad, los rivales de ACB.
Ha sido, bueno, mala suerte. Bueno, pues, sí, mala suerte.
O sea,
bueno,
coincidido los tres viajes
ha salido, seguidos. Sí, es que son los… no sé si casi los peores desplazamientos que pueda haber en la competición, porque… Porque, bueno, sí, luego el nivel de la competición es el que es, pero bueno, joder, hay equipos turcos, hay equipos franceses, hay equipos belgas, tal, o sea, que están un pelín más cerca.
Sí, sí. O a un vuelo, ¿no?
Sí, pero los de las capitales ya sabemos dónde están.
Sí, sí.
París, Atenas, Milán, ya sabemos dónde están.
Una lástima. Pero bueno, hoy es lo que tenemos y luego tengo que decir.
Y lo que quieren también los jugadores, a mí eso me parece importante.
Eso es justo lo que iba a decir.
El jugador sabe que el precio de jugar en competición europea. Por una parte tiene esto de los viajes y de descanso y por otra que se libran de entrenar, que tampoco es que les gusta
a
mucho.
A los jugadores les gusta viajar.
Viajar y jugar.
En buenas condiciones sí, está claro mejor el de la NBA que va en un vuelo charter o el Madrid-Barcelona que van VIP, ¿no? Pero la verdad es que pues tiene que viajar con lo que tiene que viajar. También, pues dices, ¿la entidad podría meterles un poco más de pasta? Pues sí. Pero es lo que hay.
Es que no, el tema pasa que, claro, ahora Europa juega 12 equipos. Hace 30 años, cuando Europa jugaba 4, pues aquellos 4 también viajaban de aquella manera, porque las condiciones de viaje entonces eran mucho peores que ahora. Entonces, pues claro, ahora todos más o menos estamos afectados. Claro, no he mirado, pero igual te he dicho que jugamos contra el Madrid y el Madrid resulta que juega una doble jornada Euroliga, o el Valencia también en Europa, tal. Bueno, pues sí, tal, a todo el mundo le va a afectar. Hay 6 equipos que no van a jugar Europa, que son los que tienen que, en teoría, aprovechar Pero el año pasado no lo aprovechó ninguno.
No. Murcia juega, hablaremos luego esta semana. Ya. Es hoy, ¿no?
Juegan hoy.
Hoy, exactamente.
Sí, juegan hoy en Murcia contra el Manisa, un equipo que el año pasado estaba en la FIBA Eurocup.
Sí.
Que no llegó muy lejos. Bueno, pues ya sí. Está en la Eurocup, al revés. Nosotros jugamos ahora, no, está en la competición nuestra el Ludwigsburg, que jugó en Bilbao a la Final Four, si os acordáis.
Sí.
Jugamos contra el Dijon, un equipo que está habitualmente
en
la BCL. Sí. Está el Bursaspor y el Tofas Bursa, que han jugado Eurocup también hace poco. O sea, bueno, hay un… No sé,
hasta que 60
equipos hay en Europa, sí, que… Depende,
sí,
cómo quedan en sus
fluctúan,
ligas.
Fluctúan.
Sí, que van cambiando de una competición.
En sus ligas
a otra,
y cómo tengan los presupuestos también, ¿no?
Sí.
Porque para poder jugar Eurocup, tal vez te supone que tengas que tener un desembolso para tener la plantilla.
Sí, o el Bax de seguir, que el año pasado fue el subcampeón de la FIBA Eurocup, está jugando la Eurocup ahora. La Eurocup de los otros.
Para tratar de llegar a la Euroliga. Bueno, si os parece, hablemos un poco del… Lo de los lituanos lo dejamos atrás, ¿no? Le pasamos por encima, estuvimos muy bien en triple el viernes, y hablamos un poco del partido del Breo. Rival directo, y luego… Es pregunta. Rival directo, y luego, por otro lado, esto ya es afirmación. Ganar por más puntos, sí y sí. Porque había algún jugador…
Claro, no estábamos
que,
pensando
que
en
no
la
lo
Copa.
Tenía claro.
Claro, se olvida la Copa. Claro.
No, recuerda… en triples empates, dobles en un empate 1-1 para descender, ¿quién puede descender? ¿No? Estas cosas. Gana por 18.
Pero yo en la jornada 1 no pienso en esas cosas.
Yo pienso en tu.
Cuando entrenaba tenía una teoría. La primera vuelta es para acumular victorias. Pues y la segunda para mirar los abrazos.
Pues Chus Vidorreta en el partido con el Baskonia lo tenía bastante claro. La última jugada que se le queda a Moneke, así como, ¿qué hacen estos? Mate. ¿Por qué? Porque para el Tenerife sí que se juega la Copa, la posición en Copa, claro, etcétera.
Ahora en la CB, en la primera vuelta, si puedes ganar por 20, pues mejor.
Mejor,
por 18,
mejor.
Por
pero caso, digo, sí, pero esto de la cultura americana…
Pensar en un basquete a veras en la primera jornada con un supuesto rival directo me parece un poco…
Gana por lo máximo que
puedes.
Yo
me voy a ir a la primera jornada de los Juegos Olímpicos de España.
Fíjate.
¿No?
Pero eso es otro formato de competición.
Sí,
claro, partidos,
ya sabía yo que me ibas a decir que son menos partidos y tal. Pero bueno, al final, yo lo que veo a Chus, que
Chu le dijo rápidamente de para adentro y mételo abajo.
Se está enfrentando, o sea, a un
rival directo, claro.
Pues como nosotros nos estamos enfrentando a un rival directo.
Directo,
es decir, sí. Vamos a llenar la mochila de ventaja porque no sabes mañana cómo te va a resultar.
No, luego también es curioso, porque a ver, esto de no jugarse la última posesión es relativamente nuevo y es importado, yo creo, de la NBA. Pero hasta hace poco tiempo aquí, todo el mundo se jugaba, o sea, te juegas algo o no. Oye, tú tenías la última posesión de 5, 7, 20 segundos y te la jugabas. Esto de no jugártela ahora…
Pero el otro día también…
Es exactamente nuevo.
Pasamos de un menos 30 a un menos 18, que la máxima ventaja fueron 22. Es decir, que tampoco… Bueno, pues…
Sí.
22 que 18, pues tampoco hay tanta diferencia, creo yo. Vamos, no sé.
Yo prefiero ganar por más.
Sería mucho a final…
Prefiero ganar por más.
No, pero también…
Imagínate. Coge este
extracto, sí, va a quedar
extracto
tranquilo, que queda guardado.
Lo vemos en enero.
No, bueno, es que al final también, cuando Bilbao Basket también el último cuarto llegó a una renta a tope ahí, pues luego sí que tuvo un par de minutillos ya un poco.
Sí, sacó Taboada, oye.
Sí, pues no, pero el día
este
de.
El viernes,
eso fue el viernes.
Cosas.
No, es eso, pues claro, ya jugaba.
Que te lías.
El quinteto que acabó, pues bueno, sí tuvo Bilbao Basket, tuvo dos minutos de decir, bueno, pues esto ya está, el trabajo cumplido, ¿no? Luego sí que se dio cuenta de que, bueno, había quedado un par de minutillos o tres y que había que acabar bien el partido, ¿no? Pero bueno, también es lógico, has hecho el esfuerzo. Ya roto el partido y bueno, pues eso, estás con Rubén en pista también. Y llegaron los homenajes, ¿no? De eso, pues retiró Jaume, yo creo que ahí tuvo varios guiños, ¿no? Pues quitó de la cancha a Linason, quitó a Pancha para que la gente les aplaudiese, ¿no? Por el partido que habían hecho. Bueno, hay que dar un poco por bueno todo, ¿no? Entre los puntos que ganas y un poco el ambiente que generas, pues bien, ¿no?
Linason. A mí me ha gustado mucho la pretemporada que ha hecho. Yo creo que ha dado un paso adelante, pero no nos volamos locos. Él es como es. Y digo, porque ahora no vaya a ser que pensemos que los pivos del Murcia son los pivos del Breogán. O que los pivos del Real Madrid son los pivos del Breogán. Que vamos a poner las cosas en su sitio.
Pues el UCAM tiene nada más a Birgander, a Todorovic, a Brociansky, a Kurux, nada más y nada menos, y a Radovic. Es lo que tienen por el juego interior, si no estoy equivocado.
Y a Diagne.
Y a Diagne, eso no le he contado porque, bueno, es el que menos juega quizás de todos ellos, pero esa es la batería interior de Lukam.
Digo por eso, que vamos a ponernos sí, en la perspectiva.
No, el que has contado es el sexto.
El tema de Linason es claro, yo creo que eso tiene razón Jaume con lo que dijo el otro día, de que para un equipo del nivel de Bilbao o de la zona, digamos…
Era un lujo, sí, tenerlo.
Media baja, que era un lujo. Hay una jugada que no sé si la gente se dio cuenta, que Linason intimida, coge el rebote debajo de su canasta y llega al otro lado corriendo para coger el rebote en el otro lado. En el rebote de ataque falla un triple con la mano y él coge el rebote de ataque y le hacen falta. Bueno, pues ahí se ve lo que es ese jugador, ¿no? Porque a veces muchos jugadores son fuegos de artificio, ¿no? Mucho producción aparente, pero poca valor para su equipo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el año pasado en Pustovi, en Obradoiro, ¿no? Que todo el mundo destacó el temporadón que hizo, pero su equipo bajó. Y sin embargo, pues Linason ayuda a cumplir objetivos en el Bilbao Basket el año pasado y este. Y en Zaragoza el año anterior, pues lo mismo. O sea,
sí,
que tendrá un valor. Quizás no es el jugador más ni más mediático, ni más espectacular. O sea, no sé.
Es un jugador ni que cambia tiros, no es, espacios. Claro,
también hubo un detalle también de Jaume. Creo que fue una jugada defensiva en la que intimida, no sé si pone un tapón o dos tapones seguidos prácticamente, y luego en cuanto la jugada se consigue, Jaume le llama y había algo más, ¿no? Que pues algo habían hablado, ¿sabes? Algo estarían.
Se lo pregunté, me lo contó.
Y le chocaron las manos, sí.
Sí, fui después del partido, estuve hablando con él, que lo omitimos también, y le pregunté, oye, ¿qué os ha pasado, ¿no? Con. Ella me dice, me conoce mejor que nadie y estaba frustrado y se lo quise agradecer. O sea, las faltas, ¿no? Con las faltas y tal, que estaba muy frustrado.
Claro, pues estaba presionado todo el partido ahí con las faltas ahí encima.
Dice, otra vez, ahora que estoy a gusto, claro. me pintan esta falta, la tercera tengo que salir. Y en ese momento.
Aguantó con cuatro.
Vamos a hacer una parada, que estamos casi media.
Yo quiero hablar luego de Linson, ¿eh? Sí, a la vuelta.
688, 89, 36, 35. Ahora os leo. Whiteman, no le hagas preguntas a Alberto mientras se come el flan. Venga, estamos en el
barista. Uy, casi. Al poste.
Tiene de todo. Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio. Simpática y gentil. Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores. Tu hogar. Tu estilo. Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Lotería Las Viñas. Más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Después de dar el quinto premio en el pasado Gordo de Navidad, repartimos el cuarto premio el 6 de abril y ya tenemos lotería para Navidad de este año. En Las Viñas 7 Santurtzi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com.
El Serantes Cultura Aretoa presenta Más que Música, una experiencia única, fruto del cruce del ritmo de la música, el humor y la expresividad del teatro. Este viernes 4, Un Día Feliz, una comedia musical que combina música cíngara en directo, teatro, improvisación y sobre todo mucho humor. El viernes 11, Días Estupendos, un puzzle emocional salpicado de humor sobre las dificultades que implica ser humano y no morir en el intento. Y el viernes 18, Alberto San Juan y su banda interpretan un viaje musical y poético sobre poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Más información y entradas en serantes.com.
Carpintería metálica Kaiku, carpintería en aluminio, PVC, trabajos de doble acristalamiento, cajas y persianas. Carpintería metálica Kaiku, les atiende en el Campillo, Gallarta. Carpintería metálica Kaiku, siempre con la afición del Athletic. ¡Aupa Athletic!
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Persianas Muñoz Castillo, 50 años instalando sus ventanas. Persianas, toldos, mosquiteras y estores a medida. Persianas Muñoz Castillo. Visite nuestra fábrica en Sondica o nuestras tiendas en Luciano Bonaparte en Santuchu, en Las Arenas o en Indauchu. O llámenos al 94 436 3006. Le asesoramos y realizamos presupuestos sin compromiso. Persianas Muñoz Castillo. Su satisfacción es nuestra prioridad.
Vamos, 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 que algún día meteremos los audios que aparecen aquí entre tiempo y tiempo. Espero que poder seguir teniendo trabajo después de ello. Xavi Leicea, ¿qué quieres decir de Linason?
No, a colación, ¿no? Que tú me preguntabas aquí en la mesa sobre Linason, que está teniendo un inicio de temporada, una pretemporada buena, y, ¿no? Los dos partidos o los tres partidos, igual por encima de la media de la temporada pasada. También yo creo,
a pesar de que los números no son tan espectaculares, ¿eh?
No, sí, pero incidencia en el juego. Eso. ¿No? Los que vemos baloncesto, incidencia en el juego, que también el equipo le favorece a su juego. Es decir, ahora tenemos mucha más amenaza exterior. Por lo tanto, se generan más espacios interiores. Que cuando el año pasado la amenaza exterior, no te voy a decir que era inexistente, pero que era más floja, la defensa rival, ¿qué hacía? Cerrarse sobre la, ¿no? Sobre Sacha y sobre Linason. Y cuando sabemos que no es un gran posteador, ¿no? De trabajar de espaldas al aro y demás, claro, pues tenía más dificultades de desarrollar su juego. Ahora el equipo obliga a tener una defensa más abierta porque hay más amenaza exterior. Estamos diciendo que Linason se asocia más en el pick and roll, se asocia más en las acciones de juego interior. Entonces también ahí bien por Linason y también bien por el juego coral, el juego del equipo.
El año pasado los números de defensivos de Linason fueron brillantes, de los mejores de la liga.
Sí, pero
me pasa que eso no cuenta para el supermanager. Entonces,
ahí está, es lo que el gran público no los conoce.
Claro. Bueno, pues el año pasado ya lo explicamos aquí, yo por lo menos lo expliqué tres o cuatro veces, ¿no?
Yo me acuerdo en la retransmisión en Azpitia que dijimos, joder, Linason, qué bien, porque estaba desviando lanzamientos de Baskonia. O sea, es decir, porque estaba forzando malos lanzamientos.
Y una cosa que me está gustando de Linason, a mí por lo menos estos primeros partidos, es una cosa fundamental para lo que quiere hacer el Lira Basket y lo que quieren hacer ahora la mayoría de los equipos, que es que el primer pase de contraataque salga rápido. Que él coge el rebote y saca rápido el primer pase de contraataque. Y eso es súper importante. Vemos que a Jones le cuesta, pero bueno, Jones puede echar el balón al suelo y subirlo él. Eso, que ese primer pase, que esa salida a partir del rebote sea rápido, porque no hay que adornarse tampoco.
Es que Roberto, es que tiene la mirada muy arriba.
De hecho, mira,
sí, hay pibos que se adornan y se gustan y tal.
Al hilo de lo que estamos
que el rebote.
Al hilo lo que estamos comentando, lo que dice Roberto, el rebote, desde la pretemporada, desde que estuvimos en Azpeitia, vimos que era un déficit del equipo. Y otro día Jaume, enseguida, en cuanto pudo, lo puso en la mesa que contra el Breogán habían ganado el rebote. Porque a los lituanos ganaron, pero también perdían el rebote con los lituanos.
El primer partido perdimos
por
el rebote.
Por eso, entonces, claro, el rebote es importante. Uno, para evitar segundas acciones del equipo contrario, pero también para implantar tu estilo de juego, que es el que quieres correr, ¿no? Eso por un lado, del tema del rebote. Y luego, por otro lado, estamos hablando de más argumentos, ¿no? Contra el Breogán…
Alberto García con su chuleta.
Contra…
Cholo, no, no. Ha empezado haciendo los
chuleta
deberes.
De Alberto.
Contra el Breogán hubo un equilibrio del equipo, pero brutal. O sea, en el sentido de la anotación. Desde el base llegaron 22 puntos. Desde el puesto de 2, 20. Desde el puesto de 4, 20. Y desde el puesto de 5, otros 20. Único que eso, del puesto de 3, solo llegaron los 8 de Dragic. Pero el resto del equipo estaba muy, muy equilibrado. Tuvimos 5 jugadores por encima de los 10 puntos y otros 3 que casi. O sea, hubo mucha aportación ahí. Sobre todo eso, lo que vemos, prácticamente todas las posiciones aportando. Todas las posiciones. El que más se metió fue de Reader con 14. Y luego eso, tuvimos ahí pues muchos argumentos. Es claro, el equipo contrario ya ahí tiene que… El scouting ya ahí…
Y por momentos distintos
tiene
también.
Tiene que decir a ver a dónde voy, ¿no?
Venga, 688-89-36-35, algunos mensajes que nos han llegado. Saludos a todos. ¿No crees que todos los comienzos de año estamos con lo mismo? De que tenemos mejor equipo y luego acabaremos 12 o 13 como mejor posición. Pues firmo. Si queremos
sí,
el 12…
Añado un matiz a eso, sí. Es que es verdad. Es que el otro día que me preguntaba a mí, ¿cómo es Arvilo Vázquez? Le digo, si yo fuera aficionado del Unicaja, diría que igual la plantilla es floja. Pero como soy aficionado de Arvilo Vázquez y seguidor de Arvilo Vázquez, digo que la plantilla es suficiente para quedar el 12, el 13. Y dice,
es el
ya
objetivo.
Me conformo, ya lo firmo sí, ahora mismo.
Yo creo que el objetivo, claro, es…
Lo estoy firmando ya en esta servilleta.
Sí, sí. Tratar de estar lo más cerca del noveno.
Es decir, pues sí, el Arvilo Vázquez tiene equipo para estar en esa pelea cerca, que todos los años está súper igualada.
El domingo en la estación, mucha gente no estaba animada para sacar abono de Europa. Creo que se van a ver las peores entradas de la historia en Miribilla. Ojalá me equivoque, dice. Otro que Obradoiro bajó por una… que Obradoiro bajó por una canasta. Acordaros. Tenía mis reticencias con Soran, pero verle con los ojos inyectados en una previa de la menor competición europea me puso en órbita.
¿A quién?
A Soran, a Dragic. Cosa que es verdad. Porque le ves y dices, y este tío, había preguntado, ¿dónde viene?
Lo que le ves a Draghi es que tiene un dominio de la escena brutal. O sea, el tío sabe cuándo apretar, cuándo juega, los tiros, los puntos
es
que llegan.
Es un robo de mercado bestial.
Los puntos llegan en momentos.
Aquí, ¿no?
Sí,
la pregunta es que hace aquí.
La que hace aquí porque estaba mal allí en su casa, en su país.
Los puntos de Draghi llegan en momentos.
Con el entrenador o con el directivo, o que no le pagaban o lo que sea. Ya está. ¿No?
Y dice, pues el tema de Draghi fue que. El año pasado estaba en Chedevita y empezó la temporada Pianigiani. Cuando echan a Pianigiani, porque Pianigiani quería zumbarse a Draghi y algún otro más. Y claro, debió entrar el entrenador nuevo y la presidencia no sé qué, dijo al entrenador nuevo: pues, ¿para qué vamos a echar al mejor? No sé. Que tenían.
Vale.
Y se quedó allí, acabó la temporada, pero no es que no le pagaran, sino que simplemente.
Estaba mal.
Pues estaba malas con Pianigiani y eso. No, y ya, pues, este no sé, es el dijo que se... vamos a echar y dijo: vamos a echar al que más cobra y al
este
mejor
le dijo. El que dijo que se iba a beber una piscina de cerveza.
Y, sí. Y está aquí también porque.
No teníamos caja porque había. Nos habían pagado la cláusula.
Joder.
Un jugador que no llegó de puta.
Tampoco pasa, pasa nada por decir claro. Eso, que el plan A Zubic. Era Zubic.
Ya, Fedor Zubic.
Sí, 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 y se nos fue.
Y Dragic a lo mejor es el plan C o D, ¿eh?
No, yo creo que nos dijo directamente que no creían que podían.
Claro, que alcanzar
ese estatus.
Claro, por el precio.
Claro,
a este jugador.
Pero lo han alcanzado con la pasta de Zubic.
Sí, pues dice que claro. Queríamos que no íbamos a ceder a alguien como este.
Por eso, tú hiciste una apuesta por un jugador joven,
sí.
Con otro estatus, con otro.
Sí, pero no es tan caro, ¿eh? No es tan
no
está no, caro.
No, no, pero me refiero que el Vilas que crea que.
O sea, que un no ha hecho el Vilas que es una locura para fichar a Dragic.
No,
por eso,
no,
pero el salto te lo da la cláusula de salida de Zubic.
Bueno, eso para otra cosa también.
Si tienes 20.000 euros de más, al chaval igual es la diferencia. Y si tienes una ciudad que él conoce, porque estuvo en Vitoria, ya en Málaga, y un club y conoce las instalaciones de.
Y una
de
liga.
Aquí, claro, la liga, todo dice.
Que él, en cuanto le llamaron de Bilbao, dejó ACB. Para
dice,
que
no ostras, vale, igual sí. Es que hay muchas cosas que esto no viene dentro de los dineros, ¿no? Pero que al final es muy
sí,
importante.
Que todo suma.
Venga, un poco más de mensajes y además que tengo que daros una especie de noticia al respecto de lo que me están comentando, ¿no? de Europa. Esta información es muy importante, ¿eh? El martes que viene, por favor, no me quitéis las entradas de Bruce, ¿vale? O sea, no entres mucha gente el próximo martes, que se ponen las entradas a la venta de Donosti. Por favor, no entres muchos.
De Bruce Springsteen.
Vale, no entréis, ¿vale? Con el cariño, ¿eh? Que me estáis vacilando alguno, que voy a coger el día libre. Como a las 10 de la mañana no puedo entrar, me voy a enfadar.
No hay tertulia.
A las 15:05 están todos agotadas.
Sí. Y al día siguiente al doble de precio. Bueno, vaya gentuza. Estoy con Ponce y Linason para un equipo como Leves, un lujo. Entre el SKJ para construir un equipo, tengo claro a quién quiero.
SKJ, Sacha Chile.
Sacha Chile, Dios, mira, jugué. Hablando del abono de la FIBA Eurocup, ¿cómo se van a acceder el abono a los socios? Y entonces ahora os doy la noticia. Es más que posible que mañana haya noticias. Y más que posible que mañana haya noticias de
Ojo
Europa,
al dato
de Europa en la casilla.
Sí, la liguilla entera.
Bueno, pues mañana lo.
Sí, no me parece una cosa descabellada, porque yo iba a decir que lo que había que hacer en Europa era, si van pocos, agruparlos.
Eso
ponerlos
es.
Cerquita, todos cerca.
Todos cerca.
Que no estén desperdigados por el pabellón.
Sí, como pasaba en la SESARRE.
Que parezca que hay más de los que hay.
Eso es, en la SESARRE. Si podéis abrir la parte de abajo, mejor, que queremos estar cerca de las jugadoras. También. Vale,
pues me parece mal.
Pues mañana se confirmará.
Porque yo voy en zapatillas de casa al pabellón. Y ahora me toca desplazar un poquito más.
Bueno, me vas a comparar tú. Si tienes el autobús que te baja recto.
No, genial, genial. A mí me parece más una bonita manera de poder despedir el pabellón. ¿No? Es decir, estar ahí. Llegaremos a 4.000. El aforo, la liga.
En Europa.
Si pones los partidos en la casilla, igual consigues que vaya más gente, porque está más accesible entre
sí,
de Miribilla.
Por cercanía, sí. Bueno.
Al metro está cerquita.
Sí, está cerquita.
Por pues eso, me parece que
los horarios.
4.000 en la casilla hay gente, ¿eh?
3.000 está bien, ya
eso
no hace
es,
falta más.
Iba a decir, eso
ya
es.
No hace falta más. Y bueno, pues y para la gente del entorno viene bien y para despedir a la casilla también.
Como dice Robert, cerca.
Bueno, pues eso mañana, ¿vale? Lo habéis escuchado primero en Radio Popular. No. Que no hace falta, no vivimos de eso, sino tratamos de ser lo más coherentes, correctos posible. Tenemos 17 minutos todavía por delante y muchas cosas. ¿Os parece que dejemos lo de Europa para la semana que viene? Porque así hablamos de los tres equipos, porque es que si no, no va a dar tiempo. Murcia.
Sí, a ver si para la semana que viene nos ponemos un poco al día de quién juega en esos
sí,
equipos.
Sí, terrible, pues, porque son. Yo lo de los georgianos, encima con esos nombres, lo voy a pasar muy mal. Lo voy a pasar muy mal. Y
bueno, pues, el Kutaisi.
Sí, pues que no son todos en Geila, ¿sabes? Si fuesen todos en Geila, pues vale. Pero no, ni.
Acabó en Billy. Sí, como Andronikas Billy, tu amigo Andronikas Billy.
Sí, Tequitis Billy. Sí.
Eso es.
Bueno, todos estos. Sí, Murcia, nos centramos en el Murcia. Murcia ha empezado la primera jornada con derrota.
Murcia es el equipo del que usted me habla. Que no se, al que no se le puede adjudicar ningún calificativo porque todos le sientan mal.
Yo lo único que pido a la gente de Murcia, más que creo que mañana igual estoy en un podcast de estos, lo único que les pido es que sean coherentes, que no traten de vender motos que nadie las ha tratado de vender. Que el año pasado yo me quedé muy, muy, muy frustrado por una frase, conociendo. Sito conoce perfectamente a Jaime Ponsarnau. Sabe perfectamente que cuando Jaime Ponsarnau dice que es un equipo duro, es un halago.
Es una expresión que todo el mundo sabe a lo que se refiere. Y que no hay que sacarle punta a eso porque bueno, que no se casaba. Y de todas formas, también, después de Bilbao Basket, también no sé qué partido tuvieron. Y entrenador que contrario también dijo lo de equipo duro y luego ya
y no pasó
se,
nada.
Y luego ya no se regaló la vestidura
nada,
después.
Creo que fue nada.
No me acuerdo.
Pero claro, van buscando y luego pues, con merecimiento han llegado a la final de la liga, con merecimiento han estado en la Copa y con merecimiento ahora mismo es un equipo al que todos le quieren ganar, porque es uno de los de arriba. Y el Juventud de Badalona le gana en su casa. Y ahora nos van a tratar de crear un caldo de cultivo para.
Claro, pues ya, desde el momento que le expulsaron otro día a Aito, pues ya está el caldo
Asito,
de cultivo. Ya está. Asito Alonso, ya está el caldo de ebullición, ya está todo
claro,
otra vez.
Como si fuese los arbitrajes lo que. Perdieron por el arbitraje. Y luego los chicos que se ponen detrás. El fútbol tiene un grave problema con los ultras. Da igual, de camisetas. Si vais de negro, eres ultra y no eres de este equipo. No es del Atlético. Esto es lo mismo del Atlético de Madrid, los tapaos.
Y si vas en capuchado también, ¿no?
Y Murcia tiene un problema con seis tontos, porque son seis, y debería de no mantenerlos ahí detrás. Pero son seis,
¿eh? Es que los tiene muy cerquita del club.
Está demasiado cerca.
Claro,
son seis.
A ver, pero se sientan detrás del banquillo, rival. Y todo el mundo sabe quiénes son. Y si Murcia no se ha quitado hasta ahora con los incidentes que ha habido,
porque cuenta con ellos.
Pues porque no ha querido.
Claro.
Porque
no hay otra.
Siempre se dice, en el caso de este son seis, y el otro día que si los del Atleti son 20, el otro día también del Atlético de Madrid que son 20, pues es que
uno
20
de esos,
no son 20.000. Uno 20
de esos
los puedes quitar del medio.
A ver, voy más a más. Uno de esos, de los que mantuvo gritos homófobos a Jaime Ponsarnau, uno de esos el otro día estuvo haciendo peinetas en Badalona.
No, y luego hemos visto otros equipos rivales que también les han hecho lo mismo. O sea,
justo detrás, o sea, con las entradas de invitados del club.
Por eso digo que está cerquita de ellos. No me refería a cerquita físicamente, cerca de
sentidos.
Sino cerquita de, que es cerquita de la gestión.
Y encima es un equipo al que yo creo que no le haría falta tirar de este tipo de cosas porque tiene un plantillón.
Ahora no, pero
históricamente antes, siempre ha sido. Han jugado la baza muy futbolera de.
Pero el año pasado.
De equipo pequeño.
El año pasado, UCAM Murcia tenía un plantillón. Ese tiene otro plantillón. O sea, que estén jugando a esto ya.
Pero también juega a ocultar los números de presupuesto. Juega a un rol.
Por cierto, ¿os acordáis la Sito, no? De la tablita que puso, ¿no? Con los tiros libres y tal. Mourinho ha hecho parecido, ¿no?
Sí,
¿habéis
visto? Sí.
Con la tablet.
La tablet con el fuera de juego y apuntando la cámara, ¿no? En directo, ¿no?
O sea, que no, Mourinho no es tan original como Sito.
No.
Bueno, Mourinho.
Yo sé.
Pero sí, volviendo a Murcia. Murcia siempre ha sido una cancha difícil cuando jugaba otra liga a nivel presupuestaria. Y ahora, joder, que juega en la liga. Bueno, que ha sido finalista en la CB, vamos.
Sí.
Que eso ya te. Ahí no llega porque son cuatro amigos.
Que Ludo Jokanso, que aquí era la estrella de Bilbao Basket, allí suplente.
Sí, es un jugador de rotación, sí.
Y bueno,
pues. Allí no es la estrella.
No, ni mucho menos.
No, pero tiene varios jugadores. Referentes de la Supercopa
Kuruks. Tanto como que todos los que ficharon el año pasado se han quedado todos.
Sí.
Kuruks. Que en teoría eran todos temporeros, pero todos se han quedado.
Fijaos, esto contra el Juventud, fíjate, los tuvieron cuatro por encima de los 10 puntos, que fueron Kuruks con 15, Radebao con 10, Ennis con 16 y con Birgander con 12, ¿no? Que es un poco la estructura. Y luego tienen jugadores, eso, pues como hemos dicho, como Copen, que es un pase que le costó cuajar, pero bueno, ahora parece que a Sito sí le gusta, como Radovich, como el propio Lude. Como Teodorovic, que llegó eso, llegó de temporero y al final dejó de hacer un traje. Y luego,
temporero y pasado de kilos.
Sí, y luego Prosiansky, también eso, que bueno, es un jugador que a mí sí me ha gustado, pero es cierto que últimamente no está gustando, pero es un gran nombre también para Murcia, también llegó que ha llegado. O sea, la plantilla que hemos dicho ahora, me faltan dos o tres que no he nombrado, pero bueno, que juegan menos. Pero esto es el bloque, tú miras este bloque principal que tienen y, ojo, es de campanillas, ¿eh?
Una plantilla que no puede ser tan barata como ellos dicen que es.
Que no, hombre, que no, es imposible.
Por eso, está clarísimo.
Que es imposible porque además no es Andorra, donde igual puedes poner los impuestos distintos. Y luego, ¿sabéis? Hay una cosa que ya lo hemos dicho en alguna tertulia, que lo voy a repetir porque lo hablé con Belko Mersic el otro día. Fiscalidad. Aparte de que es injusto que cada uno tenga su fiscalidad, porque a mí me parece la pera que los de Andorra pues puedan pagar lo que les dé la gana. Y
también hay gente que se queja de aquí, o sea, del País Vasco.
Lo mismo, pero en Canarias no se quejan, por ejemplo, ¿no? Porque tienen otra historia. El segundo año de los contratos de los jugadores aumenta el
la fiscalidad, es lo que tienes que pagar tu hacienda
por ese jugador.
Eso aquí no pasa.
Eso es. Y en Galicia sí, por ejemplo. Y claro, Belko me decía, claro, le digo, oye, habéis cambiado 9 jugadores. Y dice, pues ya, ¿cómo habla? No, ya tú sabes, claro, impuesto segundo año, aquí nadie sabe, pero claro, nosotros sí, pues hay jugadores que seguramente querían de mantener y no.
Sí, por eso muchas veces cuando hay gente
y habla lo que de los presupuestos,
saca puntas al baloncesto a cuenta de que los jugadores no se mantienen los equipos, igual habría que pensar en estas cosas también, claro. No se quedan, pues verdad, porque no se puede, porque te eleva, te duplica casi en muchos casos las cargas fiscales y todo eso.
Sí, pero bueno, voy a hacer la lectura a la inversa, ¿eh? O sea, no es que suba el impuesto, sino que hay una reducción en el primer año.
Eso es.
Claro, es decir, es que suba el segundo año, sino
el segundo año, en definitiva, te sale más caro.
Claro.
Con lo cual, vas cambiando a americano todos los años.
Hay un incentivo, cuando tú haces la ley, hay un incentivo para que la gente pueda venir, conozca y que el atractivo sea quedarse aquí porque das un valor añadido, tal, que eso es un poco el deportivo del élite, el que se acoge para tener esa fiscalidad. Claro, el segundo año ese incentivo ya no existe, entonces ese beneficio que te ha dado la administración o te hemos dado todos para que vengas, no se cumple, lo que tienes que hacer es pagar más. Punto, como a la hora de pagar
una
fiscalidad con X de renta frente a otro que
cobra el doble que yo. Se querían haber quedado con el base que tenían el año pasado, que acabó la temporada, el Justin Robinson este, pero supongo que entrará en ese caso. Y en Italia, no sé si en el Trapani, pues le han dado más dinero y se ha ido allí. Pues claro, pero claro, es que luego dicen es que no vamos a hacer muchos cambios, claro, normal, es que joder, tú tienes un
presupuesto
de 3 millones.
Si
tener esa plantilla el año siguiente te cuesta 1 millón más, pues
es un millón más, es un 20% más de impuestos.
Claro, pero
por cada jugador.
Pero tú ya sabes esa norma, es decir,
claro, aunque la sabes, por eso la
utilizas un año. Entonces, tú sabes que si quieres construir un equipo, consolidarlo, pues tiene un coste diferente.
Claro, pues, no, pero si no puedes llegar a ese coste, pues tienes que cambiar jugadores. Luego, es que cambias muchos jugadores, pero normal.
Pues eso.
O poseído. Claro. Bueno, que seguimos. Murcia, nos dejamos los impuestos.
Es que me pongo con el tema de los impuestos.
Sí, pues hay gente que le gusta hablar de impuestos.
Porque se hacen hospitales con los impuestos.
Se hacen de todo. Bueno, pues a ver, de Ardellas hablaremos otro día. Partido importante.
Espera, un momento. Voy a aclarar una cosa.
¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos
me
dicho?
Dice uno que tu compañero está equivocado. Es decir, Xavi. Me dice uno, una persona que entiende, dice que no hay incentivo fiscal. El primer año eres no residente. El segundo pasas a estatus de residente.
Bueno, vale.
Los no residentes van a tipo fijo.
Vale.
Y al negociar los contratos en neto, pues sube mucho el coste.
Vale, yo lo decía, lo del que es para facilitarlo, lo del no residente.
Tributan entre el 19% o el 24%.
Vale, técnicamente no estaba acertado, pero vamos. Que
tú estás hablando de lo de traer empresas aquí.
No, que es que lo de para ser residente o no ser residente.
Pero que la conclusión es esa.
La conclusión es que vale.
Que el segundo año te cuesta más.
Yo sobre todo que voy a decir
puede tanto
que te cueste más. O que primero te cuesta menos.
Vale. Reguero de mensajes acerca de lo de la casilla. Acierto total. Oh. Siguiente. Problema de accesibilidad. me parece muy mal. Otro, acierto. Y luego otro que nos digamos que Soran no es Goran, ¿eh? Para que no nos volvamos. Que Soran,
sí, que Soran no es, que no es su hermano. Sí, que no es Goran.
Lo sabemos perfectamente.
Goran Dragic.
Me gustaría.
O hubiese sido un pelotazo. Sí que sí. Ver lo que jugar aquí con la camiseta de básquet a Goran Dragic hubiese sido.
Tremendo.
Brutal.
Pero bueno, mañana se dirá, el club creo que va a hacer una rueda de prensa y pues dirá que la primera fase de esta competición de FIBA se va a jugar en la casilla. Y bueno, pues despedida, ¿no? A mí que ahora estamos haciendo, hablé el otro día, lo tenéis en podcast con Chucho Sanz, acerca del primer año, ¿no? Podría haber estado una hora hablando.
Que te has vuelto nostálgico.
Nostálgico, pues oye, despedirme del 25 aniversario de la casilla, que sabemos que la van a tirar y va a haber otra cosa parecida.
No, la casilla no. 25 aniversario.
Eso te va a decir.
No.
25 aniversario del club.
Del club.
Sí, la has dicho 25 aniversario de la casilla, que tiene muchos más.
De la casilla sabemos que se… A mí me lo decía siempre Pedro Zorrozúa, entrenador del primer año que terminó. Dice, se inauguró con un campeonato de Europa de patines, de hockey patines. Y dice, y es uno de los grandes secretos de las lesiones las lesiones de rodilla de muchos de los jugadores de la época, porque era muy duro. Y lo que se ponía encima no conseguía amortiguar tanto como sucedía.
Pero bueno,
en el
25 años hace tan cumple también la Euroliga este año y han hecho un vídeo ahí con.
Todavía no lo he visto, tengo que verlo.
Con Papalucas y Printechis y estrellas, antiguas estrellas del. Está bien el vídeo.
Luego le echaré un vistazo.
Todos hay mitos del baloncesto.
Sí, seguro que está bien. Y otro vídeo también, se nos va el tiempo. El de los árbitros, que también está moviendo a CB.
Los audios.
Pidiendo respeto. No,
el vídeo que han hecho.
Como camareros, ¿no? Que son los árbitros los clientes de un bar.
Sí.
El camarero le ponen pingando. Sí,
sí, bueno, pues.
El año pasado también nos prendieron con otro vídeo que les pitaba, ¿no? Martínez. Y
sí. El del Obra, Moncho.
Moncho les pitaban y los árbitros protestaban.
Sí,
todas las decisiones.
Sí. Y Pedro, ¿no? También.
Pedro Martínez.
Bueno, tremendo. Bueno, pues eso, el partido es el sábado, el de Murcia, y la semana que viene ya hablaremos de los partidos de Europa. Porque si eso, pues si tenemos que ir a la casilla. Eso sí, nos tendrán que poner abajo, ¿eh? Pues como bien dice algún oyente, que hace problemas de accesibilidad, sí. Las personas que tengan silla de ruedas, etcétera, irán abajo, como se ha hecho siempre.
Es un pabellón de
accesible.
La época que es.
Sí, pero sí es accesible. Se puede dar por la parte de adelante sin ningún problema, o que están las…
Por la entrada principal, le da la plaza, sí.
Sí, te da a pie de pista.
A pie de pista, sí. Exacto.
No puedes ir a un baño, ¿eh? Ese es un poco el tema de accesibilidad. El baño…
Hay escaleras por abajo.
Sí, el baño hay escaleras, sí.
O sea, puedes acceder a lo que es a pista. Y claro, el tema está siempre lo de la moneda reducida, que igual no es el momento ahora, pero es si yo voy solo, sí, te dejan acceder a lo que es la pista, pero si vas con más gente que va a su grada, no puedo ver el evento deportivo acompañado. Pero bueno, es un poco los precios de las construcciones antiguas.
Bueno, pues tenemos el Vila Arena, que ahora pues también han encontrado un sitio, ¿no? Un balcón, que es donde lo ven. Pues un saludo a Chechu, que sé que seguro que está escuchando. Y desde esa zona también pues pueden acceder directamente desde la parte de arriba, que yo creo que está bien. Bueno, creo que vamos a ir dejando. No sé si has sorprendido algo de la primera jornada. evidentemente, pues que Coruña, un recién ascendido, pues le gane al…
Sí, pues ya vemos, Coruña la gana al Madrid, Lleida, otro recién ascendido, fuerza la prórroga en Zaragoza… Sí. El Baskonia pierde, bueno, el Tenerife, eso no es raro. El Valencia pierde en Manresa. El Valencia ya están pensando en no hacer cambios, en fichar jugadores, tal.
Acabamos, la derrota de Valencia, ficha, hoy, ¿no?
Alberto, y acabamos de leer que parece que el Madrid quiere ya alargar a Rafa May.
Sí, sí, sí. Es que no mete tiros libres.
Es que yo en pretemporada le vi, y claro, evidentemente venía de la VTB, que venía a hacer 25 puntos por partido. El Madrid no va a poder hacerlos porque ni va a jugar lo mismo, ni se va a tirar las mismas canastas.
Porque no le llega la bola, eso.
Pero en cambio, sí, sí le vio muy integrado y dando muchas asistencias, o sea, jugando muy coral. Pero claro, no sé, estas prisas a mí tampoco me cuadra, ¿eh? Me parece demasiado precipitado. No sé si el Madrid estará pensando tanto en cortarle ya, ¿eh? No,
hombre,
sé.
Pasa que ha sido un… No tenemos tiempo. En Madrid ha habido mucho movimiento raro y…
Rafa May es ese jugador que a mí se me hace un aire a una mezcla entre Steve Smith y Penny Hardaway.
Y Linton Towns, ¿no? Decían algunos.
Linton Towns. No, el que se ha muerto es Dikembe Mutombo.
Sí,
este,
un cáncer cerebral.
Sí, pues otro de los grandes, ¿no? De esta época.
No, My House, ¿no?
Sí, no My House, sí. Es otro de los grandes, bueno, que hacía
un icono, ¿no?
Un experto en tapones. Sí.
No solamente el baloncesto, sino también la representación de…
Sí, África.
África, ¿no? De sí, África, vamos a
decir,
NBA.
Vamos a decir rápidamente, sábado 6:30 Maloste, Guernica en Sino Lugo. Sábado 6:30 Sonocha, Ciudad de Huelva, entrenado por ese gran entrenador y madre peor mía. Persona que el señor Núñez.
O sea, no podemos estar en ninguno de los dos, madre mía.
¿Con Barandalla?
Con Moja.
Esa exclusiva, no exclusiva, que hubo…
Se me escapó,
¿qué hubo aquí?
Y Baracaldo también, no sé el horario.
Baracaldo juega afuera. Sí,
pues esta semana ha jugado en casa. Y bueno, pues nada, pues que nos vamos a despedir.
Y un apunte rápido. Hacemos este deporte es de meter. 7 equipos metieron 90 puntos o más en ACB.
Ahí estamos, bien.
Y 11 metieron 80 o más.
Perfecto. Alberto García, hasta
el sábado.
Esta semana es el sábado.
El sábado
vale. Roberto Calvo, Esquericasco, vale, como siempre, el sábado nos vemos. Y Xavi Licea, estaremos.
Hasta el sábado.
Bien, este sábado. Saturday Night Fever. Come on. El saludo de José Luis Blanco con Raúl Jiménez, que se mejore la espalda, que tiene el dolorcito. Vamos a darle mimos. Enrique de la Tierra y Popular, con sándwiches LM. Esquericasco, agur, Dishan.